Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 5, del versículo 25 al 28, dice así: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Uno dijera, ¿pero qué se puede exponer de una despedida? Hay mucho que aprender ahí, por la sencilla razón que creemos en la inspiración total, plenaria, verbal de las Escrituras. Por la gracia de Dios, hoy se nos está permitiendo vivir como iglesia un proceso de plantación de la misma con nuestros hermanos de Pedro Carbo, donde el pastor cada semana los nutre con el Evangelio, donde ellos comparten con nosotros el primer día de la semana la cena del Señor en esta iglesia local, y también hemos confraternizado con ellos, hemos hecho vínculos de hermandad con ellos. Pero llegará el momento, mis hermanos, en la providencia del Señor, que esa iglesia establecida formalmente, no tengamos que despedir de ellos. ¿A quiénes les gustan las despedidas? Desde luego que a nadie, ya que en esas despedidas hay mezcla de tristezas con recuerdos vividos, y esto es de ambas partes, tanto del que despide como del que es despedido. Eso es lo que está pasando en este contexto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 25 al 28. Pablo, junto con sus colaboradores, se está despidiendo de los hermanos de Tesalónica. Pero no es cualquier despedida, es una despedida entrañable de su familia espiritual. Me imagino una escena de sentimientos encontrados, ver a ese hermano controversial, cómo el Señor lo había ya moldeado, ver a aquellos que estaban cegados por el pecado, ahora el Señor los había añadido a la iglesia, los había salvado. Era una mezcla de todo esa despedida. Es ahí donde las últimas palabras, las últimas instrucciones del apóstol es que nos muestra una clara evidencia del afecto real que tenía hacia estos hermanos de Tesalónicas. Esta despedida nos muestra ese afecto y compromiso por la obra del Señor. Y como tema del sermón le he titulado Una despedida afectuosa. Y lo he estructurado en un solo encabezado, mis hermanos. Un encabezado donde vamos a ver cuatro temas, cuatro subtemas debajo de ese tema principal. Y este encabezado es peticiones y deseos piadosos. En el versículo 25 hay una petición a la oración. En el versículo 26 hay una petición a la fraternidad cristiana, esa manifestación. En el versículo 27 hay una petición a la lectura bíblica y estudio de la palabra de Dios. Y en el versículo 28 termina el apóstol con una bendición. El propósito de este sermón es que como iglesia local tengamos un alto compromiso sublime a la fraternidad de los unos a los otros. Vamos a realizar el sermón. Nuestro único encabezado, peticiones piadosas. Nosotros vemos que hace una petición de oración en este versículo 25. Dice, hermanos, orad por nosotros. Recordemos que este hombre escribió esta carta, hablando de Pablo, estando en Corintios, donde existía una tremenda oposición, una tremenda persecución. Él se esforzó al máximo, Dios más de su fuerza en esta labor como apóstol. Leamos Hechos 18, versículos 5 y versículo 6, solo algo de las circunstancias que le rodeaba al apóstol Pablo. Dice Hechos 18, versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra en Corintios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Miren la circunstancia que lo estaba rodeando el apóstol Pablo. Pero leamos también 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 28. Queremos primero poner la base de qué era lo que le estaba rodeando al apóstol Pablo, para ver si que cogemos la fuerza de lo que él está pidiendo aquí. 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 28. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 11, 23 dice, ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces fui naufragio. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Versículo 16. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Versículo 27. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Versículo 28. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Les pregunto, ¿acaso Pablo, en esta extremada situación que le rodeaba y que estaba pasando, no necesitaba de la oración de sus hermanos? ¿Acaso el apóstol se creía invencible o autosuficiente? No es así, porque en la primera parte del versículo 29 de 2 de Corintios, capítulo 11, él dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Desde luego que el apóstol Pablo sentía la necesidad de oración. Además, esto no era, hermanos, les sugiero que oren por mí. No era, hermanos, si tienes un poco de tu tiempo, ora por mí. No le está diciendo, hermano, ¿usted cree que tal vez pueda orar por mí? Era una orden, dice, orad. Era una orden apostólica, un mandato apostólico, orad. Era algo común en Pablo de pedir a todos sus hermanos. Era algo muy común de Pablo de pedirle a las iglesias a las cuales iba estableciendo. Y leamos algunos pasajes bíblicos donde vemos que es normal, era normal del apóstol Pablo de pedir a sus hermanos que oren por él, que oren por sus colaboradores, que oren para que se presenten oportunidades para predicar el evangelio, que oren para que no haya tropiezos para predicar el evangelio. Esto era algo normal de Pablo. Romano 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Efesios 6:19, y por mí, y a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Mire Pablo pidiéndole a los efesios que le pueda abrir la boca y le dé esa autoridad, ese denuedo de predicar el evangelio. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Era normal en el apóstol Pablo de pedir solícitamente esta orden de que oren por él y sus colaboradores. Esta petición con un carácter de urgencia que hace el apóstol Pablo, ¿ustedes no creen que era de carácter de urgencia esta oración que pide el apóstol Pablo en las situaciones que él se encontraba? Era una oración, era una petición urgente que pedía el apóstol. Eso de ahí nos da una clara evidencia, mis hermanos, de la eficaz confianza que tenía en la oración el apóstol Pablo. Eso nos da una clara evidencia de la eficaz confianza que tenía en la oración. ¿Se recuerda en el versículo 17 de este mismo capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a estos hermanos? Orar sin cesar. Esto evidenciaba esa eficaz confianza que el apóstol Pablo tenía en la oración. Él le dijo, orar sin cesar. En esta petición no solo vemos esa confianza en oración, sino que podemos ver la sensibilidad de Pablo, esa parte humana de Pablo, esa fragilidad de Pablo, esa fragilidad de Pablo como un hombre que aún se encontraba en un cuerpo de pecado. No solo vemos esa confianza en oración, sino que vemos también esa sensibilidad de Pablo. Esto nos muestra, mis amados hermanos, una genuina intención del apóstol de imitar a Cristo en lo que es ser verdaderamente humilde. Él podía decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra de pecadores. Él sí podía decir eso. Él mostraba aquí no solo una confianza por la oración, sino que mostraba ese carácter humilde en reconocer esa fragilidad como hombre caído aún. Amada iglesia, ¿creemos que no necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros? ¿Nos creemos todos poderosos? O peor aún, ¿no confiamos en este medio de gracia como lo es la oración? Bueno, mis hermanos, aquí tenemos al apóstol Pablo, el autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, el que tenía su espalda flagelada, el que tenía que salir deprisa de un lugar a otro porque lo perseguían. Él sí necesitaba que oren por él. Y yo también necesito, mis hermanos, que ustedes oren por mí. ¿No necesitamos de las oraciones los unos a los otros? Sé imitador de mí, como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué podemos imitar? Esa confianza en la oración y esa humildad de decirle a mi hermano, yo no soy más espiritual que ti. Yo no soy mejor cristiano que ti. Soy un pecador igual que ti, arrepentido y lavado por la sangre de Cristo, que aún me encuentro en este cuerpo de pecado y necesito, mi hermano o hermana, que ore por mí, porque también estoy expuesto, como ustedes, a las tentaciones del mundo. Mis hermanos, el cristiano es el metal y el mundo es el imán. Y continuamente vamos a estar en ese despegue que no queremos juntarnos al metal que es el mundo, al imán. Necesitamos la oración, mis hermanos, los unos a los otros. Pero es importante observar que el apóstol se dirige a la iglesia del Señor. Él se dirige a su familia eterna en la fe. A estos de Tesalonicenses le dice, hermanos, la petición que les estás haciendo no se la hace a cualquier persona, no se la hace a alguien ajeno de la fe. Se dirige a creyentes donde les pide oración por él y sus colaboradores. Orad por nosotros. Eso dice nuestro texto de estudio. Orad por nosotros. No se lo estás pidiendo a cualquiera. ¿No te has tocado con alguien que dice que es creyente y le comienza a contar todas sus aflicciones al impío? Y termina diciéndole, ora por mí. ¿Te imaginas? El apóstol Pablo se está dirigiendo a su familia eterna, a sus hermanos en la fe. Ora, oren por nosotros. Esto también nos demuestra otra cosa, mis hermanos. Una dependencia del cuerpo de Cristo, donde nos necesitamos los unos de los otros. Nadie más útil que otro. Nadie es imprescindible. Ni un don es mejor que otro. Y eso Pablo lo tenía claro. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 12, 27. Mis hermanos, Pablo tenía claro que nadie es más importante que otro. Pablo le dice a los corintios, en su primera carta, capítulo 12, versículo 27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y todos estudiamos matemática y nos costó aprender qué era un conjunto. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. El orar por tu hermano, el orar por nuestros hermanos, es una muestra clara de amor. ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Y a tu hermano que lo tienes al lado, que canta desafinado, no lo amas. ¿Cómo dices que amas a Dios y a tu hermano que está al lado, cuando está en la reunión de membresía, es controversial y dice no lo amo por eso? Hermanos, el que dice que no ama a su hermano, dice que es un homicida. La primera carta de Juan. El orar por tu hermano es una evidencia de amor. William Hendrickson comenta lo siguiente. William Hendrickson. Que la validez de esta petición, de lo que está pidiendo el apóstol Pablo, de que oren por ellos, que la validez de esta petición se basa sobre el amor que existe entre aquellos que son miembros de la misma familia espiritual. Esto le añade un ferviente y urgente carácter. Fin del comentario. Podemos agregar a esto que el orar por tu hermano es una marca de un hijo de Dios, porque eso nos evidencia, eso nos distingue del mundo, el amor hacia los hermanos. El evadir este hermoso medio de gracia, el esquivar o el hacernos el que no vemos esto, sería pecado, mis hermanos. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El amar, el orar por nuestros hermanos, es una evidencia de amor. Es una evidencia de ser un hijo de Dios. O cuando en nuestra familia la carne, cuando un familiar está enfermo, no acudimos a él. Nos conocemos la oración, pero acudimos al doctor. Salimos corriendo, como nos encuentre. Sin zapatos, sin camisa, si fuese un accidente. Esto es una evidencia de un hermano piadoso. La petición hecha por Pablo también nos enseña otra gran verdad. Que los pastores y aquellos que predican el evangelio también necesitan de que oren por ellos. ¿Quién lo estaba pidiendo? El apóstol Pablo, mis hermanos. Los pastores y aquellos que predican el Evangelio son pecadores arrepentidos, igual que cada uno de nosotros que nos sentamos a escucharlos ahí. Estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a las persecuciones, estamos expuestos a todo. O cuando venga el pastor, pregúntele si él nunca se enferma. O pregúntele al hermano Luis o al hermano Edgar si ellos nunca tienen aflicciones. Pregúntenle, o pregúntenme a mí. Casi siempre me le paso quejando a mi esposa por un dolor. Pero ella me dice siempre, así son los hombres. No, ese es el pecado que me tiene enfermo. Mis hermanos, los pastores, los líderes, los oficiales que el Señor establece para su iglesia, también se enferma. Ellos no son blindados, ellos no son inmunes. ¿Cuántos pastores no han muerto por el COVID? Esa es una muestra clara que ellos también necesitan oración. Pero asimismo el apóstol, a pedir a la iglesia que oren por él, estaba haciendo... Esto es interesante, mis hermanos. Así como el apóstol Pablo, al pedir a la iglesia, a sus hermanos, a su familia, que oren por él, él estaba siendo consciente que al hacer esa petición, estos hermanos no se iban a rehusar. Chuta, comenzó el hermano ya, me pidió oración y este tiempo lo tenía para ir a jugar fútbol. Chuso, otra vez voy, otra vez se enfermó. Solo pasa enfermo, que se lo lleve el Señor ya. El apóstol Pablo, cuando hace esta petición, él está consciente. ¿Por qué? Porque se lo está haciendo a su familia de la fe. Está consciente que estos hermanos no se van a rehusar, que no iba a existir ningún tipo de objeción para responder favorablemente a esta petición que les hacía. Él ya había orado por ellos. Él esperaba que sus discípulos oren por él ahora, no como en forma de recompensa, sino porque él era consciente que todos eran parte de la misma familia, mis hermanos. O tan solo el pastor tiene la responsabilidad de orar por nosotros. O tan solo los maestros o los que predican tienen responsabilidad de orar por los otros. Cuidado, hermano. Confundimos con esas enseñanzas contemporáneas que solo el ungido de Jehová puede orar y tiene poderes sobrenaturales. No, mis hermanos. El pastor no solo tiene responsabilidad de orar por su rebaño, las ovejas también oran por su pastor. Es por eso el énfasis al principio del versículo 25 es un énfasis muy claro. Hermanos, ¿por qué no empezó de otra manera el apóstol Pablo? Porque eso no salió de su intelecto, eso salió inspirado por Dios. Por eso está eso ahí, hermanos. Porque él está haciendo a sus hermanos en Cristo esta petición. Le está haciendo esto a sus hermanos por el cual tienen un mismo padre en común. La familia de la fe nunca se negaría en orar por ningún integrante de ellos. Ninguno que formamos parte del cuerpo de Cristo se va a negar en orar por otra parte de su cuerpo. Nunca, no debe de pasar eso, mis hermanos. Algunas preguntas aplicativas nos deja este versículo 25. ¿Oramos para que nuestra iglesia local cumpla diligentemente la gran comisión? Recuerden los textos que leímos cuando el apóstol Pablo le pedía a estos hermanos que oren para que se le abran puertas para predicar el Evangelio. ¿Estamos orando como iglesia local para que podamos cumplir diligentemente la gran comisión? ¿Oramos por nuestro pastor y los que predican aquí adelante? Hermanos, ¿oran por mí? Como alguien dijo aquí adelante, por si acaso un día me chanflé y salga con cosas raras. ¿Oran por los hermanos que están acá adelante? Mis hermanos, y esto es muy importante, ¿oran por la predicación de la palabra en el día del Señor? Eso es muy importante, mis hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que orar por la predicación del día del Señor. Tenemos que orar por lo que se va a predicar y el Señor nos va a alimentar en ese día. Eso es muy importante. Oramos por el discipulado. ¿O cuánto nos rascamos la cabeza en antes cuando dijeron, ahora desde las 9 de la mañana estamos aquí todos? Se acabó el recreo, mis hermanos. Tilín, tilín, sonó la campana. ¿Estamos orando para que llegue ese momento? Esa es la forma en que crece la iglesia, mis hermanos. ¿Oramos para que el Señor nos abra las puertas para predicar el Evangelio? ¿Oramos por la obra misionera de Pedro Carbo? ¿Oramos por aquel que está llevando la obra misionera? Mis hermanos, el apóstol Pablo era consciente que estos hermanos estaban orando por él. Así como el pastor es consciente cuando él está viajando, que estamos orando porque el viaje y la predicación sea prosperada en el Señor. Así como ustedes que están sentados ahí, están conscientes que nosotros estamos orando por ustedes. Cuando algunos hermanos en pleno principio de la pandemia cayeron con el virus, yo me imagino ellos que estaban conscientes en esa cama que tenía una familia orando por ellos. Yo estoy consciente, mis hermanos, que ustedes están orando por mí. Yo estoy consciente, hermano, que ustedes están orando por la predicación de la palabra. Y le digo lo mismo que dice el apóstol Pablo, porque es extendido para todas las iglesias como patrón. Hermanos, orad por cada uno de nosotros. Él era consciente de que estos hermanos lo estaban haciendo. Amada iglesia local y BTF, esta es la labor urgente que tenemos que estar practicando. Orar, orar y orar. La iglesia de Cristo tiene que orar sin cesar. La realidad, mis amados, es que cada uno de nosotros estemos conscientes y convencidos de que nuestra familia en la fe está orando por cada uno de nosotros y por todo esto que se acabó de preguntar retóricamente. Si no lo estás haciendo, si no lo hemos estado haciendo, pidámosle perdón al Señor, mis hermanos, que nos perdone. Y roguemos al Señor para que nos ayude a tener ese deseo de orar los unos por los otros. Yo estoy consciente de que en sus devocionales oran por mí. Estoy consciente que en sus devocionales oraron cuando a mi esposa le detectaron el cáncer. Yo estaba consciente. Yo era consciente, mis hermanos, que tenía una familia en la fe que oraban por eso. Iglesia y BTF, estemos confiados en la oración. Estemos confiados que todos nosotros oramos los unos por los otros. La siguiente petición, estos hermanos, en el versículo 26, es una petición a la fraternidad cristiana. Dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. No vamos a entrar en tanto detalle aquí, pero sí es necesario decir algo histórico, cultural en esto. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Este término saludad nos da la idea de dar una bienvenida, saludar a alguien. Esto era frecuentemente usado para mandar saludos al final de una carta, este término saludad. Si lo podemos contextualizar, en el día de hoy sería algo como, oye, mándale saludo a fulanito, mándale un fuerte abrazo a él, dile que lo extraño, que muy pronto iré con él, si lo queremos contextualizar. Esa es la idea de este saludar. Aquí Pablo está imperativamente dando una orden a mantener esa comunión fraternal. El texto dice a quiénes saludar, no dice a cualquiera. Aquí con este saludo, Pablo está mandando y nos está mandando por extensión a nosotros a esa comunión fraternal. Y el texto dice a quienes tiene que saludar, a todos los hermanos. A todos los hermanos. Este saludo era para todos los hermanos. Y recordemos el contexto. Este saludo era para los que lo menospreciaban y tenían en poco a los que precedían en el Señor. Este saludo también decía, salúdame también a los ociosos que habían en la iglesia de Tesalónica. Él decía también, salúdame a aquellos débiles en su conciencia, salúdamelos también. También a los que no se preocupaban por lo suyo y eran metidos, estaban en las cosas de otros, salúdamelos también. El apóstol Pablo dice, saluda a todos los hermanos. Esto muestra una parte del carácter del apóstol, la cual era una auténtica preocupación por el pueblo de Dios. Él no dice, no me saludes a ese hermanito que cada vez que yo enseñaba algo, al final me cogí y me refutaba. El apóstol Pablo no dice, no me saludes a ese ocioso. No me saludes a esos que están, que lloran y lloran desconsoladamente como que el Señor no va a venir. No, Él dice, saluden a todos los hermanos. ¿Qué diferencia, no? Y esto me pareció interesante ponerlo aquí. ¿Qué diferencia hay hoy en día con estas falsas copias y autodominados apóstoles que predican prosperidad y nada más que prosperidad? Miren, me imagino así su saludo. Así me imagino el saludo de ellos. Salúdame a aquel hermano que ofrenda más. Saluden también a aquel empresario que recién llegó a la iglesia. Cuidadito me lo dejas ir. Es más, salúdame a aquel hermano que dice amén y brinca cuando yo hablo de prosperidad. Salúdamelo. Esto es todo lo contrario. Lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña en Santiago capítulo 2, versículo 1. Solo se lo voy a leer. Se recuerdan cuando estudiamos este texto y creo que me tocó a mí. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, no nos autoriza, no nos permite algún favoritismo o excepción en la iglesia de Cristo. Así que tampoco es, salúdame al hermano que me cae bien, salúdame al hermano que me invita a comer, salúdame al hermano que ese no, porque recién lo conozco, mejor salúdalo al otro porque lo tengo más tiempo. No, ni favoritismo ni excepción, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan que vayan a hacerse una resonancia magnética al médico? Doctor, quiero que solo me digan nomás cierta parte del cuerpo. Esta parte del cuerpo no quiero saber cómo le va, no me importa. No, méteme y me dice todo lo que tengo. No hay ni excepción, ni tampoco hay favoritismo. Pero no solo le dice a quienes expresar este amor fraternal, también le dice cómo debe ser este saludo. Mira, cuando yo leí este texto, a mí me chocó algo. Por la providencia del Señor, no recuerdo, 16, tal vez 15, bueno, mi primo me puede ahí ayudar porque estamos por ahí mismo, en los caminos del Señor. Cuando yo entré a la primera iglesia, yo miraba a saludar a estos jóvenes y era como que veía saludar a los impíos de mi barrio. Unos besos en la mejilla que se quedaban como unos 5 segundos pegados ahí como chupón. Unos abrazos comprometedores. Unas que se tocaban y todo. O sea, no veía ninguna diferencia. Este saludo que está mandando aquí el apóstol Pablo nos está instando a expresar esa fraternidad, esa hermandad como familia en la fe. Como familia en la fe. Y él lo dice, ¿cómo hacerlo? No solo dice a todos los hermanos, lo dice cómo hacerlo, lo dice con ósculo santo. Sencillamente, literalmente, ósculo, un beso, un beso. Esto era una muestra de la hermandad cristiana. Esto se convirtió en el sello del afecto cristiano. ¿Por qué era santo? Porque era símbolo de la unidad espiritual en Cristo. No era cualquier saludo, no era cualquier beso, mis hermanos. No era cualquier beso. Era un beso santo, dice la Escritura. Era un saludo entre santos. Era un saludo entre redimido de Cristo. Y Pablo siempre instó a esta fraternidad cristiana. En algunos libros, al final, él se despide de esa manera. Romanos 16:16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saluden todas las iglesias de Cristo. 1 Corintios 16:20. Os saluden todos los hermanos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. 2 Corintios 13, versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Y en otro, no le dice un beso santo, sino que lo dice con un beso de amor. En 1 Pedro 5, 14, dice, saludad unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Pablo instaba y mandaba a esa fraternidad cristiana. Por eso siempre lo terminaba diciendo a lo que él se despedía de sus cartas. Un comentario histórico acerca del ósculo santo dice así. Se menciona que este beso se daba entre personas del mismo sexo. En las constituciones apostólicas, un escrito compilado alrededor del siglo III, entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo, hay una referencia a la costumbre por la cual los hombres se sentaban a un lado de la sala, como sigue siendo frecuentemente todavía en parte de Europa y de Asia. Y se invita a los hombres a saludar a los hombres y las mujeres a las mujeres con el beso del Señor. También Justino Martí, padre de la Iglesia, hace mención de este saludo a medida del siglo II. Tertuliano, otro padre de la Iglesia, también lo hace alrededor del año 207 después de Cristo. Se dice que aproximadamente en el siglo XIII, ya eso se cambia a un abrazo y a un apretón de mano. Y más adelante en la historia, eso ya se hace parte del culto y de la liturgia. Y más adelante, muchos lo conocen, lo coge y se lo apoderan ellos y se lo conoce como el beso de la paz, como lo conocemos en la Iglesia Católica Romana, ¿no? ¿Se acuerda cuando pasaban a dar la paz? Y decía, bueno, y con tu espíritu. Ya, eso más adelante lo adoptaron ellos como parte de la historia. Ahora, la práctica del ósculo santo era apropiado para aquellos tiempos de la historia. Entonces, ¿hay que imitar hoy en día como creyentes aquella práctica? Dicen que era un beso santo. Culturalmente, ese beso, ¿no? Se lo dan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Era un beso en la mejilla. Pero al hacerlo en un círculo cristiano, ese beso ya se le da un calificativo. Es un beso santo, no es un beso cualquiera. Entonces, ¿hay que imitar hoy en día como creyentes aquella práctica? ¿Cómo saber si aquella práctica que se llevaba a cabo en los tiempos bíblicos era cultural y si está literalmente vinculante para nuestros días? ¿Cómo saber algo cuando nos narra la escritura cultural? ¿No? ¿Cómo saber si eso cultural aún es vinculante para el día de hoy? Para eso es necesario hacerle dos preguntas al texto. Primero, ¿la práctica del ósculo santo era una costumbre social? La cual contestamos, sí, era algo cultural, era un saludo normal en los tiempos de Pablo. Era la forma aceptada, era la forma en la que se veía para poder expresar la paz y el amor en esa cultura y tiempo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Se puede expresar eso, esa práctica cultural, se lo puede expresar idénticamente, pero de otra manera el principio o su propósito esencial? ¿Es cultural? Sí. Bueno, ¿es vinculante para el día de hoy? Hagámosles otra pregunta. ¿Podemos expresarlo idénticamente, pero de otra manera, el principio o su propósito esencial? El propósito de este saludo, ¿qué era? Fomentar una piadosa fraternidad cristiana. Ese es el principio, esa es la esencia de esto cultural. Esa era la esencia de fomentar una piadosa fraternidad cristiana. Hoy en día bastaría, ¿cómo bastaría hoy en día eso? Con un fuerte abrazo y con un estrechar de manos. Y de esa manera estaríamos respondiendo favorablemente a ese mandato del apóstol Pablo de saludarnos con ósculo santo. Bueno, hoy sabemos que eso es codazo, puño y con mascarilla. Y bueno, eso lo veo aquí entre ustedes, mis hermanos, porque afuera no hay eso. Como sea, se saludan. ¿Es cultural? Sí. ¿Cuál es la esencia y el fundamento o el principio de esa orden del apóstol Pablo? Fomentar la fraternidad cristiana. Entonces, le hacemos la segunda pregunta al texto, si que podemos expresarlo eso idénticamente, es decir, lo puedo hacer de otra manera, pero manteniendo la misma esencia, sí, porque hoy en día bastaría con un fuerte abrazo o un apretón de mano. Ahí estaríamos respondiendo favorablemente a saludarnos con el ósculo santo. Como lo dice Peter Master en su libro de interpretación bíblica, que se los aconsejo, mis amados hermanos, es un muy buen libro de principios de interpretación, un libro gordito, muy bueno. En su libro, ese libro se llama No como cualquier otro libro. El doctor Peter Master dice lo siguiente, que la cultura ha moldeado la expresión externa de un deber específico. Es decir, el principio detrás de la orden debe ser obedecido. El principio que está detrás de la orden debe ser obedecido. Pero puede cambiar la manera de obedecerlo. Por ejemplo, tenemos que lavarle hoy los pies a nuestros hermanos. ¿Es algo cultural? Sí. Pero ¿cuál es el principio? La humildad. Esa sumisión. ¿Cómo lo expreso? ¿Lo puedes expresar de otra manera? Claro que sí. Presentando, siendo humilde hacia esa persona. Por ejemplo, en esos tiempos, o te vas hoy a un país donde no hay polvo, donde es puro frío, y los pies están limpios, y solo pasan con pies cerrados, ¿qué polvo vas a limpiar ahí? ¿Sí me explico, mis hermanos? Es un principio muy válido. Lo usamos para la predicación de las mujeres en la iglesia, lo usamos para el velo que quieren usar, usamos para la cena del Señor. Eso es un principio, mis hermanos. Y el doctor Peter Master dice, si a las dos respuestas es positiva, es porque no es vinculante esa cultura, pero lo puedes expresar de otra manera, manteniendo el principio. Pero si hay un sí, sí es cultural, pero no lo puedo expresar, entonces sí tengo que cumplirlo como lo dice la cultura. La cena y el bautismo, eso está vinculante hoy el día. En esos tiempos se lo aplicaba, sí. ¿Lo puedes hoy expresar de otra manera? No, porque es con agua y es con vino y pan. Entonces, eso, mis hermanos, podemos responder entonces que hoy bastaría para responder a ese mandato apostólico del ósculo santo con un buen apretón de mano y con un buen abrazo a nuestros hermanos. Porque el propósito de este saludo es fomentar una piedosa fraternidad cristiana. Al ser un beso santo, está realmente como implicación que es un saludo de personas redimidas por la sangre de Cristo, que en ese saludo no debe de existir hipocresía. No debe de existir ningún tipo de prejuicio ni distinciones sociales, ni tampoco no lo saludo porque el hermano es color de piel más oscura que mí. Es un saludo santo. O porque esa persona es de otra región de nuestro país. Mis hermanos, es un ósculo santo. Ósculo santo. En las iglesias donde se reúnen los santos de Dios, lavado por la sangre de Cristo, nos saludamos los unos de los otros sin ninguna actitud de condescendencia por una parte o de falta de respeto por la otra. Ya sea que el modo de saludarse lo haga a través de un beso, un abrazo o un apretón de mano, debe de ser ese saludo santo. Es decir, debe de ser con sinceridad. Es decir, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, no existe y no debe existir el famoso beso de Judas. Eso no hay entre el cuerpo de Cristo. El beso de Judas. Mis hermanos, la realidad es que estamos en este cuerpo de pecado. Así que cuidemos nuestras intenciones. Cuidado con aquellos besos sensuales. Jóvenes, cuidado con esos abrazos. Cuidado, jóvenes, cuidado todos, porque todos aún estamos en este cuerpo de pecado. Que el Señor nos guarde, iglesia. Y es pertinente volver a leer lo que el apóstol Pablo le dijo en el versículo 23 a estos hermanos de Tesalónica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy simplemente ese ósculo santo es la manifestación externa de esa fraternidad sincera con nuestros hermanos en Cristo. La siguiente petición que les hace está en el versículo 27. Y aquí vamos a ver una petición a la lectura bíblica y estudio de la palabra de Dios. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea, otra vez dice, a todos los santos hermanos. Esta expresión, os conjuro, significa poner bajo juramento. Es una orden solemne. Pablo los estaba poniendo bajo juramento al Señor. Es decir, la petición que estaba haciendo el apóstol Pablo era con un tono de autoridad apostólica que había sido delegada por Cristo mismo. Leemos el mismo versículo 27 para entenderlo mejor en la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Les ordeno en el nombre del Señor que se lean esta carta a todos los demás hermanos. Que se lea esta carta. No, hermano, allá habla de la parucía. Yo no me meto ahí. ¿Qué le parece, pastor? Saltemos al otro tema. Pastor, ¿sabes qué? A mí no me ponga el tema ese de que somos dicótomo. Porque aquí este texto... No, hermano. Saltémonos al otro. No. El apóstol, es interesante este principio, dice que esta carta se lea, esta carta, la de Tesalonicense, a todos los santos hermanos. Con esta orden le está atribuyendo a esta carta la autoridad que tiene la palabra de Dios. Es por eso de suma importancia el contenido de la misma, como cada uno de los libros de la Escritura. ¿Cuál era el contenido que tenía que ser leído? Y aquí voy a hacer el resumen de toda la carta de Tesalonicense. Así que acomódense bien porque estamos recién empezando. Y para esto me tomé el atrevimiento de buscar cada sermón de mis hermanos y usar literalmente y parafraseadamente los títulos que se pusieron durante todo este libro. Me perdonan mis hermanos si les parafraseo mucho sus títulos. ¿Por qué era importante? ¿Qué carta tenía que leer el apóstol Pablo? ¿Qué carta es lo que le dice el apóstol? ¿Qué es lo que tenía que leer? Pablo le dice, lee esta carta. ¿Qué había en esta carta? En el capítulo 1, lo dividió por capítulos. Es interesante, presten atención. En el capítulo 1 se vio cómo inició esta iglesia. ¿Cómo inició esta iglesia? Del versículo 1 al 5, el apóstol agradece a Dios por su obra, por sus elegidos, aquellos que habían sido ordenados para salvación. Del versículo 6 al versículo 10 nos dio los ingredientes básicos de una iglesia bíblica, la cual está compuesta por creyentes, discípulos sinceros, consagrados, una iglesia que sufrió a causa del evangelio, era una iglesia misionera y esperaba la segunda venida de Cristo. Eso vemos en el capítulo 1, cómo inició esta iglesia. En el capítulo 2 vimos cómo fue alimentada esa iglesia que había iniciado. En el versículo 1 al versículo 8 se mostró el carácter de un ministro aprobado por Dios que las nutría. Del versículo 9 al versículo 13, el evangelio era proclamado, era testificado y era recibido por estos hermanos. Del versículo 14 al versículo 16, esta iglesia vimos que padecía a causa de Cristo. Sin embargo, del versículo 17 al versículo 20, vimos el consuelo de Pablo al ver a estos hermanos cómo estaban firmes en la fe. En el capítulo 3 se vio cómo se estableció esta iglesia. Capítulo 1, cómo se inició. Capítulo 2, cómo fue alimentada. Capítulo 3, cómo se estableció esta iglesia. Del versículo 1 al versículo 5, estos misioneros mostraron un compromiso genuino por la obra del Señor mediante una predicación fiel del Evangelio. Del versículo 6 al versículo 13, vimos que esa fue la manera, ¿cuál? La predicación fiel del Evangelio, en que eran ellos afirmados e irreprensibles. Y en el capítulo 4 y versículo 5, vemos la práctica como iglesia. Capítulo 4, del versículo 1 al 8, se evidenció que era una iglesia que andaba en santidad y que buscaba agradar a Dios. En el capítulo 4, del versículo 9 al versículo 12, se vio que era evidente que andaban en amor por el pensar genuino que tenían hacia los demás hermanos. En el capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18, vemos que andaban en esperanza, ya que su gran consuelo era la segunda venida de su Salvador. Pero su práctica aún siguió viéndose en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, mostraron paciencia estos hermanos, ¿cómo? Velando y siendo sobrios hasta la venida de su Salvador. El capítulo 5, del versículo 12 al versículo 15, se vio que tenían deberes que poner en práctica los unos a los otros, como el reconocer a los obreros del Señor, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles, a ser paciente y a no pagar mal por mal. Y en el capítulo 5, del versículo 16 al versículo 22, se le dio diversas exhortaciones para que pongan en práctica, como estar gozosos, orar incansablemente, ser agradecidos siempre con la voluntad de Dios, a no apagar el espíritu, a no tener en poco la predicación fiel de la palabra de Dios, discernir entre la verdad y la mentira. Y en el versículo 5, y en el mismo capítulo 5, del versículo 23 y 24, Pablo manda a estos hermanos a que se guarden de manera irreprensible. Y en el versículo 25 al 28, terminando ya esta carta, le sigue hablando sobre la práctica, y es lo que estamos viendo ahora, cómo les está ordenando peticiones piadosas. Es así, viendo todo esto, que el apóstol Pablo le va a enseñar a esta iglesia. Hermanos, yo lo veo, y le ruego al Señor que me ayude, si no es así. Pero yo, al ver todas estas enseñanzas, yo veo cómo esta carta nos enseña acerca de una plantación de iglesia. Cómo se inició, cómo fue alimentada, cómo se estableció y cómo es su práctica. ¿Qué implica esto? Que si una iglesia que se dice llamar iglesia no se ajusta a este modelo del Nuevo Testamento de lo que es una iglesia, no podemos reconocerla como una iglesia ordenada. Es por eso que la iglesia de Tesalónica se la conoce como la iglesia modelo. Se la conoce como la iglesia modelo. Y creemos, ¿por qué yo creo esto? ¿Por qué yo creo y por qué tienen que creer ustedes esto que se enseña aquí? Hermano, porque es palabra salida de la boca de Dios, exhalado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia. Y yo creo que esto que enseña aquí el apóstol Pablo es palabra de Dios. Esta es una iglesia modelo. No hay nada que inventar. No se puede estar experimentando hacer o parecer una iglesia. En esta y las demás epístolas se nos presenta una iglesia patrón y no hay ninguna indicación que se pueda ni alterar, y no sé si existe esta palabra, pero la voy a decir ahorita y desde este momento existe, ni reacomodar algo. Ya hay un modelo que nos dejó el Nuevo Testamento. Esta iglesia, además de conocérsela también como, si vieron esa observación, como la, se la conoce también como la carta escatológica, una carta escatológica. Si ustedes ven todo el primer libro de Tesalonicense, todos los capítulos terminan con una parte de la segunda venida. Todas las partes finales de primera de Tesalonicense termina con algo de la segunda venida. Pero esta iglesia también se la conoce como una iglesia ejemplar, una iglesia ejemplo. Ahí tenemos un patrón, mis hermanos. No hay nada que inventarse. Y hoy estamos viviendo un proceso de una plantación de iglesia. ¿Cómo se está iniciando? Con todos los temas expuestos en esta carta, como la acabamos de leer en forma resumida, es ahí que radica la importancia de Pablo de que sea leída. ¿Esto es vinculante para nosotros hoy en día? Porque si no es así, digámosle al pastor, ¿por qué nos mandó a predicar esta carta? ¿No es vinculante que esta carta sea hoy predicada también? ¡Claro! Esta lectura que habla aquí no habla de una lectura privada que también la tenemos que tener. No habla cuando tú lees un texto de la Escritura y te lleva a una referencia. No. En este contexto, esto de ser leída, esto es interesante. Se habla de hacerlo en voz alta y en público. Es la misma idea que el apóstol Pablo da en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta, la carta de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Es la misma idea de leerla en voz alta y en pública, como le está haciendo este hermano aquí. Y recordemos que es así como Pablo entregó el mensaje a esta iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, en la primera parte, cuando hablamos de las venidas del Señor, él dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es así como llegó esta carta a estos hermanos, a través del apóstol Pablo, pero él dice, esto llegó en palabra del Señor. Ahora, no tenía que ser leída a una sola parte de la congregación. Tenía que ser leída, dice, a toda la congregación. El versículo 27 dice que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Todos tenían que estar presentes. Todos. La iglesia tiene que estar ahorita presente. Toda la iglesia de Cristo en este momento tiene que estar aquí presente escuchando la palabra del Señor. Tanto para ser confrontados como confortados. ¿O acaso, mis amados, solo nos gusta ser consolados y no ser amonestados por nuestros pecados? ¿O cuando la palabra de Dios nos da en la llaga, comenzamos a silbar y a contar las ovejitas, que eso no es para mí, y me hago como que me voy para afuera, que me sonó el teléfono? Todos debemos de estar, cuando la palabra de Dios nos está confrontando y confrontando nuestros pecados, pero también nos está dando ese confort que necesitamos. Debemos de recibir con gozo todo el consejo del Señor. Cuando se predica la palabra de Dios, todos los cristianos debemos de estar presentes. Todos debemos de estar expuestos ante las verdades de Dios. Esto es un beneficio cuando estamos reunidos como iglesia, mis hermanos. Esto es un beneficio cuando estamos reunidos como iglesia. Pero al leer esta carta implica también, ¿qué implica también el leer esta carta? Que se la predique fielmente. Debe ser una enseñanza seria, diligente, responsable de la Escritura, con temor de Dios. No ser selectivos en predicar lo que nos conviene. Pablo decía fielmente, mis hermanos. Pablo predicaba fielmente sin torcer la verdad del consejo de Dios. Pablo no mitigaba la verdad de Dios. Eso mismo le dijo al joven Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? En la NTV se lo voy a leer. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. Prediquemos todo el consejo de Dios. Prediquemos todo el consejo de Dios con amor, sí, con mansedumbre, sí, con paciencia, sí, pero también con denuedo, sin temor a perder amistades, sin temor a dañar lazos familiares e incluso relaciones ministeriales, tal vez se puede dar el caso. Aquí está en riesgo la verdad histórica y teológica del único evangelio que nos une a Jesucristo. Eso es lo que está aquí en juego. Que se distorsione y se dañe y se modifique la verdad histórica y teológica del único evangelio de Dios. Para una enseñanza fiel a lo inspirado de Dios debemos estudiar y aprender diligentemente, no sacando textos fuera de contexto, no esquivando temas en particular porque me incomodan. El mismo apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, yo se lo leo en 2 Timoteo 2:15, le dice al mismo joven, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La manera en que le llegó la salvación a estos hermanos de Tesalónica, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, mis hermanos? ¿Cómo le llegó la salvación a estos hermanos de Tesalónica? Fue a través de una correcta predicación fiel del Evangelio. Pablo se lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así les llegó el Evangelio, así les llegó la salvación a ellos, a través de la predicación fiel del Evangelio. Entonces, al hacer caso omiso a una diligente predicación de las buenas nuevas de Dios, es mostrar una rebeldía abierta con el dueño del mensaje de Dios. De forma general, como creyente, tenemos la responsabilidad de ser fieles a su verdad. Pablo le pregunta a los gálatas, después de exhortarlo por las intenciones de querer volver a la esclavitud de la ley, Pablo le dice a los gálatas, le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Es como que dice, que ahora por decirte la verdad, lo que enseña la Escritura eres mi enemigo. Así le dice el apóstol Pablo, después de haberlos exhortado por querer volver a la ley, a la esclavitud, a las tradiciones. Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad, le dice en el capítulo 4, versículo 6. ¿Qué habrá respondido dentro de él? ¿Nos importa eso? ¿Más amigos y menos verdad? Ahí no funcionan las matemáticas. Con amor la verdad, sí, con mansedumbre, pero el apóstol Pablo también nos enseña con denuedo. En el proceso de las elecciones uno me preguntó, ¿por quién vas a sufragar, mis? Chuzo, le digo, no puedo, le digo. ¿Cómo? No le puedo responder eso, le digo. Yo haciéndome el filósofo, le digo, en una mesa, un mesero, le digo, no puede hablar ni de religión, ni de deporte, ni de política. Porque, le digo, perdemos amistades y pierdo su propina, le digo. Yo lo molesto. Y le dije, no, le voy a decir por quién voto. Y le dije, bueno, yo voy a votar por el pastor tal y tal. ¿Y por qué vas a votar por él? Porque es mi convicción, le digo. Pero no, que él no va a ganar. Que mire que le acaba trabajo. Votas por compromiso y no por convicción. ¿Con quién estamos comprometidos? Prediquemos la verdad de Cristo. Sí, con amor, mis hermanos. Hay que hacerlo. Pero el mandato está dado. Que esta carta sea leída a todos. Con la petición del apóstol en nuestro texto de estudio de este versículo 27 de Primera de Tesalonicenses, nos indica, con este versículo 27 nos indica lo solemne que es la predicación y la lectura de la palabra como parte del culto público, siendo así elementos de la adoración cuando la iglesia se reúne formalmente. Qué pena, mis hermanos, que haya una hora de alabanza, media hora de volteretas, otra hora de correr con banderas y panderetas. Yo vengo de un contexto, mis hermanos. Yo les animo, converse conmigo y les enseño mis videos. Pero no lo digo por reírme ni por vergüenza, sino porque el Señor en su gracia va dando crecimiento a su pueblo. Pero si tú le hablas con amor a alguien, no quieres salir de ahí, bueno, esa sangre no será derramada en ti, dice el apóstol Pablo. Tú le presentaste el consejo de Dios. Yo llegaba al culto y era una fiesta. Era una fiesta. Era un Rambo saca la bazuca, manga larga, ya va, no escuchaban nada. Y cuando ya llegaba la predicación, el Señor me dice que hay que volver a cantar esta alabanza porque sentimos algo. Y se acababa en alabanza, y personas acostaditas en el piso con una sábana, y no había nada de predicación. Y tú salías motivado de la iglesia, motivado. Pero eso no resultaba, mis hermanos. Este texto nos enseña lo solemne que es la lectura y la predicación de la palabra del Señor como elemento de la adoración cuando nos reunimos como iglesia. Como una aplicación, amados santos, como una aplicación, les pregunto, pero antes de esto, mis hermanos, si es una orden de que se lea, si es una orden que se predique la palabra de Dios y que deben de estar presentes todos, hablando de los que hemos nacido de nuevo, como dice el versículo 27, todos los santos del Señor, les pregunto, iglesia, ¿cuándo pasa esto? Es decir, ¿cuándo se predica? ¿Cuándo se lee la Escritura? ¿No es en el día del Señor? Todos debemos de estar presentes cuando se predica la palabra de Dios. Feriados, festivos, puentes, debemos de estar presentes cuando se predique la palabra de Dios. Este texto nos indica lo solemne que es la predicación y la lectura de la palabra, primariamente la predicación de la palabra. Todos debemos de estar presentes cuando se predique la palabra de Dios. Los nacidos de Dios están anhelando el día del Señor para escuchar su palabra a través de la oración, a través de la lectura y principalmente a través de la predicación. Si nos ausentamos, que sea por algo providencial de Dios, ya que el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 12 dice que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Si nos ausentamos, que sea por algo providencial. Con esto también aprendemos que todos los creyentes podemos estudiar y entender la Escritura. Todos los creyentes podemos estudiar y entender la Escritura. Efesios 3:3 dice, en la NTV se los leo, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Versículo 4. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Y luego, más adelante, unos versículos más adelante, le hace una exhortación. En el versículo 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Todos los que hemos nacido de nuevo podemos estudiar y entender la Escritura. Los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios podemos entender la Biblia. El Espíritu Santo morando en cada creyente nos guía al conocimiento de la verdad. Pablo les había dicho a los corintios en el contexto, donde en el capítulo 1 del versículo 18, al capítulo 2 del versículo 9, él estaba hablando a estos filósofos que querían llegar con palabra filosófica, le estaba hablando a estos que le llaman los ignorantes con respecto a la verdad de Dios. Ellos le dicen en el versículo 9, cosas que ojo no vio. Y en contraste de esto que le viene diciendo a estos filósofos, ¿no? En el capítulo 1 de Primera de Corintios, del versículo 18 hasta el capítulo 2, en ese contexto que le dice que mi evangelio no llegó con palabras de filosofía, que ignoran la palabra de la verdad, él le dice en el versículo 9, cosas que ojo no vio, y en contraste a esto, en el versículo 10 les dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué le quiere decir Pablo aquí? Que la revelación de la verdad de Dios es para todos los creyentes. ¿Por qué le digo esto? Es así como esta petición apostólica del versículo 27, que estamos estudiando, de primera de Tesalonicense, tira al piso lo falsamente enseñado por la Iglesia Católica Romana, donde sus simpatizantes no pueden leer y estudiar las Escrituras por sí mismos. Asimismo, los testigos de Jehová, que dice, sin sus atalayas no puedes entender la Biblia. Los mormones, sin el libro de la perla, tampoco puedes entender la Biblia. Los adventistas, no puedes entenderla sin la profecía de Ellen White. Este texto del versículo 27 derrumba eso, que el estudiar o el entender la Escritura es para un grupo élite o para un grupo especial. Esto derrumba totalmente. Pero lamentablemente esto también lo vemos en el círculo cristiano, donde aquellos que presiden dicen ser los intocables, los ungidos de Jehová. No se los puede refutar sus enseñanzas. Ay, ya, ya, y si le refuta sus enseñanzas, lo que ellos dicen, eso es verdad. Eso dicen, es como que estuvieran a nivel o mucho más allá que los mismos profetas del Antiguo Testamento. Lo que ellos dicen es el mismo oráculo del Señor, y usan la misma, es como que dicen la misma fórmula. Así dice el Señor. Esto hoy en día, lamentablemente, hay dentro del círculo cristiano. Pero sabemos por qué hacen esto ellos. Sabemos por qué enseñan esto. Sabemos por qué tienen miedo de que estudien la Escritura, de que vayan a indagar a la Escritura como los berianos. Porque van a ser desenmascaradas todas sus enseñanzas heréticas. Y por eso andan en el mundo inerrante, perdidos. No es un grupo selecto. No es un grupo altamente intelectual que puede entender la Escritura. No solo son los maestros, no solo Carlos puede interpretar la Escritura, no solo el hermano Luis, no solo el pastor, no solo el hermano Egar, no solo los que están en el seminario. No, mis hermanos. La Escritura manda que estudiemos diligentemente la Escritura, y eso es lo que estamos haciendo. Y lo pueden hacer cada uno de ustedes. Y más, el día del Señor no termina. Van a su casa, ven el video, indagan lo que yo estoy diciendo, así que conforme a lo que dice la Escritura. Ese es el deber de nosotros como creyentes. Es escritural afirmar que Dios ha destinado a los varones a la enseñanza pública, que ha otorgado dones a su iglesia, pero decir que el creyente que no es maestro o pastor no puede entender es una enseñanza totalmente ajena a la Escritura. Y hay algunos textos ahí, por ejemplo, si dicen que cualquier persona que no es maestro no puede interpretar la Escritura. Segunda de Tito 1:5, cuando están hablando de la salvación de los familiares de Timoteo, ¿qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice y Loida no eran maestros. No eran que estaban en seminario, ellos dicen que fueron salvos al entender la Escritura. Pablo también dice lo mismo en los berianos. Amigo que está sin Cristo, si te tocas o te has tocado con alguien que te dice que la única manera de ser salvo es por leer una atalaya, o un libro que refuerza la Biblia, o seguir tradiciones, o que solo tienes que escuchar a ellos y solamente a ellos, eso no es el Evangelio. El Evangelio no son rituales a seguir, no es algo místico, ni procedimientos, ni proceso. El Evangelio es gracia, y la palabra de Dios es la que convierte el alma, como dice el salmista. Y Pablo termina con una bendición en el versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Tal como empezó en el versículo 1 del capítulo 1, termina de la misma manera Pablo, en pocas palabras. La gracia de Dios, de principio al final de su obra. Eso es lo que dice al final Pablo. Todo es por pura gracia de Dios. Podemos decir que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. No merecemos absolutamente nada. Conclusión. Una verdadera bendición ha sido esta carta. Al ser una de las primeras del Nuevo Testamento, es pertinente y urgente la petición que les hizo Pablo de ser leída. Esto tiene un alcance para cada uno de nosotros como iglesia, de transmitir el Evangelio y no rehusarse a predicar todo el consejo de Dios, los 66 libros de la Biblia en nuestra iglesia local. Por la divina providencia, esta carta fue predicada en IBTF. La pregunta que nos tocaría responder es, ¿qué haremos con lo aprendido? Que el Señor nos ayude a ser una iglesia modelo para los que empiezan en la reforma, para los que tienen tiempo, aún para hermanos piadosos que están en lugares equivocados y están hambrientos por la verdad bíblica, pero reconociendo que no es por las personas que se reúnen aquí, sino por la pura gracia de Dios derramada en cada uno de nosotros. Y termino con 2 de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntáis con él para que se avergüence. Oremos al Señor. Amado Señor, muchas gracias.